Cabezas.
Primera zona.
Amigos, ya en la información local retomamos el tema más importante de estas últimas jornadas, pese que para algunos medios, como El Observador, carece de importancia. Tiza, el nuevo cuco malvado al que le pegan antes de nacer. Se mataron con el título como para bajarle perfil a todo esto, que no es para bajarle perfil, porque o El Observador tiene más información que Russia Today, que Wikileaks y que todos los medios de prensa que en el mundo se están ocupando del tema, o que Julio Alonso, que ya conocía, ¿verdad?, nuestro corresponsal en España, las tratativas de la Unión Europea a este respecto, o nosotros estamos muy mal encaminados. Ojalá tengan razón ellos, ¿eh?, y que sí, esto no sea absolutamente nada, es lo que queremos para el Uruguay. Pero bueno, esta es la crónica del Observador en esta jornada. Hace dos, es que está bueno que la tenga también, porque estuvo omiso de este tema en este último tiempo, ¿no? Será por todo este conocimiento que dice tener el medio y el periodista que escribe. Hace dos años, la Cancillería uruguaya solicitó ser parte de un grupo de países formado, entre otros, por todos los miembros de la Unión Europea y Estados Unidos, que negocia la creación de un tratado sobre el comercio mundial de servicios. En diciembre de 2014, finalmente Uruguay fue habilitado a ser parte de ese conjunto de naciones que, sumadas, representan el 70% del negocio global de los servicios. Fue así que técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin alardear, esto me encanta, empezaron a tomar contacto con esos intercambios y al mismo tiempo analizar si le conviene al país sumarse al mega acuerdo en gestación. Me parece, ¿no?, el sin alardear es como que están trabajando para el bien de los uruguayos, tampoco sin hacer alarde, no es que estamos en secretismo, es que trabajamos tan bien para los uruguayos que nos gusta mantener un perfil bajo.
Bajo perfil.
¿No? Bajo perfil, y después, seguramente cuando las empresas transnacionales entren y te vendan la comida al Estado y todo lo demás, y no lo puedas rebobinar y todas las contras que tiene el tratado y que han trascendido no solo en este programa, sino en la prensa mundial, cuando eso se concrete, quizá ahí alardeen, no creo. Enterados de esos movimientos, dirigentes del PIT-CNT, aquellos movimientos en los cuales no alardearon, ¿verdad?, que fue empezar a tomar contacto con esos intercambios y al mismo tiempo analizar si le conviene al país sumarse al mega acuerdo en gestación, decía que enterados de esos movimientos, dirigentes del PIT-CNT pusieron el grito en el cielo y le pidieron una reunión al canciller Rodolfo Ni Noboa para plantear su rechazo al ingreso de Uruguay al TISA, por su sigla en inglés, ya que lo consideran un riesgo para la soberanía nacional, según informó, cita del Observador, al semanario Búsqueda.
Reunión que ayer nos decía el dirigente José López del PIT-CNT, que aún no se concreta, ¿no?
Para nada, para nada. La reacción, incluso estamos en un primer estadio, ¿verdad? O sea, recién Vázquez acaba de enterarse de algo que aparentemente no estaba enterado, según sus propias palabras, ¿no? La reacción política de la central sindical fue previsible, continúa el Observador, pero apunta a algo inexistente. Es decir, el TISA todavía es un proyecto, una aspiración, un pensamiento. Increíble. No está vigente desde el punto de vista jurídico y, por lo tanto, ni por asomo el gobierno está obligado a informarle al Parlamento ni mandar una ley para su aprobación. Esto, según una fuente de Cancillería, le dijera a El Observador. En definitiva, dice el periódico, le pegan y rechazan a algo que ni siquiera nació. Se ve que tiene muy buena información, ¿no? Para esos casos.
Habría que ver quién es la fuente de Cancillería, capaz que sí, es el propio Rodolfo Ni Noboa.
Quizá, es la única manera, ¿no? O el propio Almagro, en realidad, ¿no? Porque, de todas maneras, recordemos que en los documentos desclasificados por Wikileaks, filtrados por Wikileaks, se establece cláusulas en donde estos documentos tienen que ser absolutamente secretos y están encerrados en un contenedor, en una habitación, en una construcción bajo siete llaves, como te gusta decir a vos. Sí. Así que, bueno, increíble el Observador. Tiene información que no la brinda tampoco, ¿no? No está, hay que decirlo. Yo voy a seguir leyendo esto, ¿no? Pero no está consignado. Pero aparentemente la maneja la información, porque reiteramos, ¿no?, los documentos que lograron llegar a la luz pública a través de las filtraciones de Wikileaks de Assange dicen cosas realmente muy graves que nosotros hemos estado informando durante todos estos días. Bien. Para esos casos, quien negocia los tratados es el Poder Ejecutivo, continúa el Observador, y en caso de firmar un acuerdo escrito, negro sobre blanco, debe enviarlo al Parlamento. Los legisladores deben decidir si se aprueba ese texto que tiene fuerza de ley, por lo que se incorpora a la legislación nacional. Es, por lo tanto, ridículo decir que haya algo oculto o a espaldas del Parlamento. Claro, no solo a espaldas del Parlamento, hay que decir que aquí lo dijo Laurier, a espaldas de los principales referentes en política internacional del partido de gobierno y a espaldas de la mesa política del propio partido de gobierno Frente Amplio.
Y Laurier acotó algo más todavía. Laurier dijo, fue hecho a espaldas del Parlamento, fue hecho a espaldas del Frente Amplio, pero además está en franca contradicción con nuestro programa de gobierno.
Sí, es cierto.
Las lo dijo tres claramente. Cosas acotó.
Sí, sí. Continúa la crónica. Es cierto, por otra parte, que los países interesados aspiran a crear un espacio liberal de comercio de servicios, lo que puede incomodar a la izquierda y poner en aprietos al gobierno de Tabaré Vázquez si por alguna razón piensa firmar en el futuro, aclaran, un tratado de esas características. Pero lo que hace Uruguay ahora, en reserva, claro, es llevar sus aspiraciones para analizar si las de otros países son compatibles. Tal como funciona la Organización Mundial de Comercio, la OMC, el TISA busca tener acuerdo en su alcance por parte de todos los futuros miembros. Es decir, o se está de acuerdo con las disposiciones o no se está adentro. El sitio en internet de la Comisión Europea asegura que el TISA apunta a la apertura de los mercados y mejora de las normas en áreas como la concesión de licencias, los servicios financieros, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, el transporte marítimo y los profesionales de la mudanza al extranjero temporalmente para prestar servicios. Un funcionario de Cancillería comentó ayer al Observador que, por ejemplo, el TISA permitiría a empresas de países miembros participar en licitaciones de compras estatales uruguayas, así como a empresas locales, acá sí me río yo, ¿ven? Podrían presentarse en licitaciones de esos países. O sea, va a ir una empresa local a ganar a los países, a Estados Unidos, a venderle algo a Estados Unidos frente a las empresas, ¿no?
Ni picamos.
Claro, compitiendo con las empresas de Estados Unidos, ¿no? Y el resto de los que han suscrito y se han integrado a esto ya, ¿no? Pero bueno, algo similar a Cota, el Observador, podría pasar también con las telecomunicaciones. En la resolución de rechazo al TISA, la mesa representativa ampliada del PIT-CNT asegura, nuestro deber seguirá siendo ser centinelas de la democracia, cueste lo que cueste. Según dijo ayer el Observador, el dirigente de la central, Ismael Fuentes, la reunión solicitada con NIN y con el subsecretario, José Luis Cancela, aún no fue concedida.
Es lo que nos decía ayer este José Lo López, también de dirigente de COFE, y que está en la central, está en el,
claro,
en
claro.
La dirigencia del PIT-CNT.
Un grupo de dirigentes del PIT-CNT, dice el Observador, había trasladado las quejas al presidente Vázquez cuando se reunieron días atrás en la residencia de Suárez y Reyes para analizar varios puntos de la agenda. Allí, según dijeron varios participantes del encuentro, el mandatario reconoció que no estaba al tanto de las negociaciones de Uruguay para sumarse al tratado. Se sorprendió, comentó Fuentes al Observador sobre la reacción de Vázquez ante el planteo de la central. Si bien los sindicalistas se fueron sin saber si Uruguay avanzará o no en el acuerdo TISA, con la reacción del presidente alimentaron su crítica a la negociación, entre comillas, por el Observador, secreta.
Parece que no. Cuando terminó esa reunión que menciona el Observador, pocos minutos después, sacamos al aire a José Luis López también ese día, que fue el viernes, y ellos iban a hablar por los cambios al Fondes.
Sí, sí.
Y José Luis López nos dijo, creo que fue, no sé si primicia, pero fue de los primeros que en enterarnos a nosotros, por lo menos en la audiencia de Rompecabezas, que el presidente estaba muy sorprendido y que desconocía la firma del TISA, y que además se había enterado por la prensa.
Claro.
O sea, le acoto a lo que dice el Observador, o sea que no es que se sorprendió, estaba realmente sorprendido y al punto que no lo conocía. Uh-huh. Eso fue lo que le transmitió el presidente a toda la plana mayor del PIT-CNT. Y todos coinciden en eso. Así que habrá que ver.
Desde Wikileaks a Russia Today están informando de esto, ¿no? Pero aparentemente parece que está en nuestras cabezas y no existe para el Observador. El miércoles, después de Semana Santa, continúa la crónica, el canciller NIN asistirá a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. Allí será consultado sobre este tema, así que habrá que esperar a propósito entonces de la comparecencia de NIN para saber algo más. Por otra parte, debajo, en la misma página del Observador, aunque no está online, pero sí en la versión impresa, el propio Observador, que habla de un trabajo de técnicos sin alardear, de una negociación secreta, entre comillas, como diciendo no es secreta.
No, y titula que es el nuevo cuco malvado al que todos le pegan antes de nacer.
Exacto. Abajo, sin embargo, dice que Almagro se comprometió a respetar el acuerdo, que es parte de la información que también nosotros ya diéramos a conocer. En mayo de 2014, Uruguay fue apoyado para sumarse al TISA. Uruguay comparte los objetivos de las negociaciones TISA y respetará los resultados de la negociación lograda por otros países si se une, aseguró el ex canciller uruguayo Luis Almagro a la Comisión Europea. Pero recordemos también, como ya lo ha dicho Pablo Alfano aquí en este programa en repetidas ocasiones, y nosotros también, que Canadá ya nos dio la bienvenida oficialmente en sus páginas gubernamentales, ¿verdad? Ya integramos este grupo. Y yo he citado mal, porque es cierto que Uruguay ha pertenecido al grupo de Cairns, formado por Australia, un grupo que de liberalización del comercio internacional sobre los productos agroalimentarios, pero me quería referir también a las negociaciones que se hicieron cuando dije el grupo Cairns. En realidad quería citar otro grupo que conformó Uruguay, que fue el grupo de Miami, que fue el grupo que se realizó, es el grupo de países exportadores de cultivos transgénicos que integraba Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay, Chile y Australia, y nosotros ni siquiera teníamos, si bien teníamos aprobados los eventos transgénicos, no había plantaciones de transgénicos acá en Uruguay, y ya integramos un grupo de exportador de transgénicos. Y
bueno.
No, esto para el observador, para insumo del observador, ¿verdad? Para quienes seguimos estos temas, yo esto lo seguí a propósito del ingreso de transgénicos a Uruguay.
Es como más o menos como, no quiero irme de tema, pero vale la analogía, en la década del 90 se empezó a forestar este país, a forestar cada vez más, y qué íbamos a imaginar que en 2004, 2005 se iba a inaugurar la primera planta de celulosa, no, de ninguna manera. No,
yo lo que quiero es echar luz simplemente a la teoría, ¿verdad?, de bajarle el perfil del observador, que cree que uno integra un grupo de negociaciones y esto no significa absolutamente nada.
Acá hay un oyente que acota información que ayer dimos está confirmadísima, que la próxima ronda de negociaciones del TISA es del 11 al 15 de abril en Bruselas, ya lo dimos,
pero ya estamos integrando ese grupo, ¿verdad? O sea, estamos consolidando algo. Lo mismo pasó con el grupo Cairns y lo mismo pasó con el grupo de Miami, que fue el gran impulso para que los transgénicos llegaran aquí a Uruguay. Ya estaba aprobado el ingreso de eventos transgénicos, pero no había cultivos transgénicos en Uruguay, y Uruguay ya formaba parte de este grupo de Miami, el grupo de países exportadores de cultivos transgénicos, sin tener cultivos transgénicos, ¿entiende? Y después eso cristalizó y fue un hecho, una realidad que hoy tenemos aquí en Uruguay, y que vaya si tiene aspectos negativos también a considerarse, pese a lo que infla en el macro número el tema de la soja transgénica y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, uno de los aspectos que queríamos tratar a propósito de este tema era la opinión de los opositores, ¿verdad?, de los partidos opositores, aunque aquí, a título personal, estamos en contacto telefónico con el diputado colorado Ope Pasquet. ¿Cómo le va, Ope?
Buen día, ¿qué tal?
Buen día. No sé si venía en sintonía realmente con lo que veníamos informando, a propósito, bueno, de una crónica del Observador de hoy que le baja las revoluciones al tema. Nosotros creemos que es grave y que no hay que bajarle las revoluciones, porque, bueno, gran parte de la prensa internacional se hace eco de estos datos que hemos estado compartiendo con nuestra audiencia desde hace ya algunos días. ¿Cuál es su posición? Bueno, usted va a hablar a título personal, nos decía fuera de micrófonos, ¿es así?
Sí, mire, para nosotros esto es nuevo, no sabíamos que el país estaba negociando estos temas, nos enteramos por la prensa, imagínense si es nuevo para el doctor Vázquez, para la oposición también lo es, de manera que tenemos gran expectativa por escuchar al canciller Nino Boa cuando vaya a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes después de esta semana, y allí se va a referir a varios temas y seguramente informará sobre esto también, que es importante, sí, que es relevante y de lo cual no conocemos nada.
Claro. ¿Ha tenido oportunidad de todas formas de tomar contacto con la información en la prensa, supongo, de los detalles del acuerdo que han trascendido, que son bastante secretos, pero de todas maneras han trascendido?
Mire, he leído algo, me queda claro que todavía no hay un acuerdo definido, hay un proceso de negociación que está en curso, y Uruguay lo que ha hecho ha sido manifestarse en el sentido de querer formar parte de ese grupo en el cual se está tratando este tema. Pero por el momento, hasta donde yo sé, no hay un acuerdo definido acerca del cual nos toque pronunciarnos en el sentido de si lo aceptamos o no. Es el acuerdo mismo lo que está en proceso de elaboración.
Ajá.
Ahora, esto forma parte de un escenario más amplio en el marco de la Organización Mundial del Comercio, donde está estancado desde hace mucho tiempo un nuevo acuerdo en materia de comercio de bienes.
Uh-huh.
La famosa ronda Doha,
la ronda de Doha,
se detuvo y no logró resultados.
Sí, de hecho dicen que esto efectivamente es una consecuencia de la frustración de Doha, ¿no?
Claro, pero lo que ocurre
Estados Unidos, ¿no? Quiero decir.
La liberalización del comercio de servicios responde al interés de los países desarrollados.
Exacto.
Que en función de que está trancado la ronda de Doha, entre otras razones, porque los países desarrollados no hacen concesiones en materia de comercio de bienes agrícolas, por ejemplo, entonces buscan adelantar en lo que les interesa a ellos en materia de servicios. Claro. Habrá que ver hasta dónde a Uruguay y a los países en desarrollo como el nuestro le conviene decir, bueno, nos estancamos en lo que a nosotros nos interesa, pero estamos dispuestos a avanzar en lo que a los países desarrollados les interesa. Uh-huh. No nos vamos a cerrar a priori, venga, a ver en qué términos se plantea la cosa. Pero en una primera impresión, digo, uno concluye que a lo que a Uruguay le interesa es el avance en lo que tiene que ver con el comercio de bienes. Y podríamos otorgar como contraprestación concesiones en el campo de los servicios. Pero negociar únicamente los servicios mientras quedan estancados los bienes, no veo en principio dónde estaría nuestro interés. Pero repito, todas estas son cosas que yo digo sin conocer exactamente los términos en los que se está negociando, porque la oposición no ha recibido información sobre esto todavía.
Claro. Pásquez, finalizando, de algunos de los detalles que ha trascendido en la prensa, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que este acuerdo permita que empresas transnacionales que forman parte del acuerdo puedan instalarse aquí en Uruguay en un régimen de tratamiento al igual que las empresas nacionales. Ese como, digamos, uno de los factores más relevantes. ¿Le parecen positivos para el Uruguay?
Considerado aisladamente, yo no veo la ventaja. Ahora, si esto forma parte de un paquete mayor donde se nos hacen concesiones a nosotros y se nos piden a su vez concesiones en contraprestación, habrá que verlo. Pero por separado, a mí me da la impresión de que este es el menú de los países desarrollados, no es nuestro.
Claro. Por otra parte, también ha trascendido que cualquier juicio a propósito de estos temas va a ser dirimido no aquí en Uruguay, sino en jurisdicción ajena, ¿no? Es otro, creo, supongo, de otro de los aspectos ríspidos del acuerdo.
No, bueno, estas son cosas que dependen del marco general del acuerdo. En la OMC hay organismos, tribunales que se ocupan de las diferencias, las controversias que surgen entre los países miembros por como consecuencia de la aplicación de los acuerdos de la OMC. Eso funciona bien y asegura en términos generales el respeto por los términos que se acuerdan. Pero eso es un acuerdo general y habrá que ver si esto que se está negociando, se está discutiendo ahora, forma parte de ese acuerdo general o no. A mí en particular no son los mecanismos de solución de controversia lo que me preocupa. Lo que me preocupa es a cambio de qué estaríamos haciendo concesiones nosotros en el plano del comercio de servicios.
Sí, Pablo tiene una pregunta más, pero ha trascendido a través de la filtración de Wikileaks de Assange ciertos blindajes, ¿verdad?, del TISA, como el congelamiento de los actuales niveles de liberalización de la economía en todos los ámbitos, lo que bloquearía la posibilidad de que un gobierno presente o futuro pueda volver atrás lo que ya se libere, además de ciertas disposiciones que implican que cualquier cambio o enmienda a una medida nacional relacionada con los servicios que en la actualidad no se ajusta a las obligaciones del acuerdo, se realice en una dirección a una mayor conformidad con el acuerdo y no menos, lo que no es un dato menor o inferior, ¿no? Además, efectivamente, de dirimir estas cuestiones en estrados que no sean nacionales. Esto es parte de filtraciones del documento original, ¿verdad?, del acuerdo.
Pues estos son los conceptos generales, criterios generales, que vienen del antiguo GATT, ni siquiera de la OMS, esto viene del antiguo GATT. El principio de que una vez que usted hace concesiones, después no puede dar marcha atrás. Eso es el viejo acuerdo
general. De hecho, las rondas del GATT fueron lo que iniciaron la creación de la OMC, ¿no? Precisamente.
Claro, que la OMC viene de ahí. Entonces, sí, sí. Todas estas cosas vienen de ahí.
Y tiene que ver con Uruguay, porque esas rondas se hicieron acá en Uruguay también.
Uruguay.
Son más de Uruguay.
La ronda Uruguay, justamente, que empezó acá en Punta del Este, sí, y culminó en el 94 con la creación de la OMC.
Cierto.
El problema es que nos separan el tema servicio y le quieren dar un tratamiento acelerado y distinto del que está teniendo el tema bienes, que es lo que a nosotros nos interesa.
Claro. Mi última pregunta. Ayer dirigentes del PIT-CNT, José Luis López, decía que le sonaba demasiado casual que Almagro tuviera palabras públicas al respecto de este tratado y que finalmente llegara a ser secretario general de la OEA. ¿Usted conecta estos temas?
Mire, no, esas son conjeturas, son especulaciones en las que te prefiero no entrar. Hasta ahora lo que nosotros sabemos por la prensa es que Uruguay simplemente está participando en un proceso de negociación. No ha asumido todavía ningún compromiso, la negociación no ha concluido, está todo en las en los preliminares. Esperemos a ver qué nos dice Innovoa sobre todo esto.
Pasquet, lo saco un poquito del tema y le hago una consulta muy puntual acerca de un comentario que usted hizo en su cuenta de Twitter. Usted básicamente dice que para reglamentar la llamada ley de medios, el gobierno va a esperar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y se pregunta, ¿habrá que hacer lo mismo antes de votar la veña Caloya? ¿Ustedes están en una posición de no votar la veña Caloya, entonces?
Bueno, ya anunció el senador Bordagarri tiempo atrás que no iba a votar esa veña. Y me parece que cuando está pendiente de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia el procesamiento del señor Caloya, lo que corresponde es esperar que la Corte dicte sentencia. Así como se va a esperar la sentencia de la Corte en ese otro tema, ley de medios, y el gobierno dice sensatamente, bueno, no vamos a reglamentar mientras no sepamos qué es lo que es constitucional y qué es lo que no lo es, y van a esperar, bueno, con la misma lógica, vamos a esperar a ver si la Corte confirma el procesamiento de Caloya o lo revoca. Porque si lo revoca, entonces no hay procesamiento, bueno, tiene sentido que el pedido de veña siga su curso y su trámite. Pero si la Corte confirma el procesamiento, a mí se me ocurre que el propio gobierno tiene que retirar el pedido de veña porque no va a proponer una persona procesada para dirigir un organismo público. Entonces creo que un simple ejercicio de sentido común dice, paremos esto, hagamos un compás de espera y aguardemos a que la Corte dicte sentencia. Es eso, sencillamente.
Gracias, diputado Pasquet. Estaremos seguramente dialogando en otro momento de este y otros temas.
Con mucho gusto, buen día.
Un placer, buen día. Tomamos una pausa, ya volvemos, seguimos con la información en esta primera zona del Rompecabezas de hoy.